Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto, aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación escucharemos la versión escrita por Gloria Susana Esquivel. Gloria Susana, bienvenida.
Gracias, Margarita, por esta invitación. Escribir este capítulo para la serie 10 versiones fue muy, muy, muy divertido. Y aprovecho mucho para invitar a todos los oyentes para que escuchen las 10 versiones de esta historia.
Bueno, muy interesante suena. Escuchemos sin más preámbulo, ¿le parece?
Sistema, correo de voz. Tendrá cobro a partir de este momento.
Hermano, por favor, devuélvame la llamada apenas pueda. Se supo todo. Bueno, no sé si todo, pero me están buscando. Yo sabía que no podíamos descuidarnos y me van a llevar, hermano. Por favor, devuélvame la llamada. Todos vamos a terminar en la cárcel si no me ayuda.
Este es un adelanto de las noticias que daremos al mediodía. Se ha ordenado medida de aseguramiento al gerente seccional de una de las mayores constructoras del país por sospechas de corrupción y de lavado de dinero.
Martes 17 de noviembre, son las 11:15 y se ha declarado una orden de arresto contra Andrés Calero. También se ha conocido la noticia de que el empresario Pedro Sosa ha sido encontrado muerto y todo apunta a que es un suicidio. Acabo de colgar con Paula Martínez, amiga cercana de Pedro, quien me comentó algunos detalles inquietantes que debo consignar acá por si algo me pasa y no puedo seguir con la investigación.
Las mayores constructoras del país podría afrontar una condena de 19 años de cárcel a menos de que decida colaborar con la justicia y ayude a esclarecer las irregularidades encontradas en los contratos.
Al momento de la entrevista, Paula Martínez se encontraba en un estado de nervios agudo. Comentó que se sentía muy cansada y que no se sentía capaz de comer. La entrevista duró aproximadamente una hora y media, pues la mujer lloraba y su voz se entrecortaba antes de responder cada pregunta. La mujer dejó que la entrevistara off the record, pues manifestó que no quería que una de sus más grandes amigas, Lucía Villegas, la esposa de Pedro, se enterara de que ella mantenía una relación extramarital con él. La mujer, entre lágrimas, comentó que la última vez que vio a los implicados fue hace 2 días, en una comida en la casa de la pareja Sosa Villegas. La mujer manifestó que fue Lucía quien la invitó a una cena informal.
Luchi, te ayudo a servir. ¿Necesitas algo?
Ya sabes lo que dice Pedro. Los hombres en la cocina huelen feo. No quisiera tener que pedirle permiso para que te deje estar acá.
Tú nunca le has tenido que pedir permiso a nadie para hacer lo que te da la gana. Paula, ¿a ti te gusta cocinar?
Ay, ya vino usted a dárselas de gourmet. Si la única vez que ha cocinado fue para engañar a Lucía y conquistarla.
Ay, la única vez en estos 15 años que Pedro me ha engañado.
Bueno, Luchi, ¿puedes recoger estos platos? ¿Y ustedes quieren más vinito o nos pasamos algo más fuerte?
Creo que alguien está protestando porque también tiene hambre. Ya vuelvo. Por favor, no se emborrachen mucho, ¿sí?
¿Y es que ahora tú me vas a decir cómo tengo que atender a los invitados? Bueno, ¿qué les ofrezco de tomar? Creo que hay roncito, hay vino, tequila.
Ah, Pedrito, te veo desatado, hombre. Yo creo que ya es hora de irme a mi casa más bien. Los guayabos me están pateando y mañana tenemos un día de esos pesado.
No aburramos a Paulita con estos asuntos de negocios. Si quiere, hablemos de esto afuera mientras lo acompaño a que llegue un taxi.
Paula, ¿no quieres venir conmigo? ¿Te puedo dejar en la casa?
Oh, ¡Hombre, no! Paula y yo tenemos muchos asuntos que conversar. ¿Ya llegó el taxi?
Bueno, Paulita, espero que podamos vernos de nuevo.
No sea tan tarado y más bien páseme un cigarrillo para esperar abajo.
Paula Martínez manifiesta que sintió que había algo sospechoso entre Calero y Sosa, pero que estaba lo suficientemente alicorada como para no preguntar más. Comenta que después de que Sosa volvió a la casa de ella se quedó un par de horas, disfrutando del silencio y de la oscuridad de la casa. Al principio se sintió nerviosa, pues pensó que Lucía bajaría a continuar con la visita, pero Sosa le aseguró que su mujer estaba dormida y aprovecharon para besarse. Antes de terminar la entrevista, Paula Martínez manifestó sentir mucha sorpresa y conmoción frente a la noticia de la muerte de Pedro. Ante la pregunta de si había visto en él alguna tendencia suicida, respondió que lo desconocía, pero que se le hacía igual de extraño que alguien quisiera atentar contra su vida. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con ella? ¿De dónde, perdón? Claro que conozco a Andrés. Lo he seguido por meses. ¿Cuándo? Bueno, no, ya mismo voy para allá. No, lo que se demora el taxi. ¡Taxi! Al búnker de la Fiscalía, por favor.
Atención, que uno de los casos de corrupción más grandes en los que se ha visto envuelto el país podría tomar un nuevo rumbo.
Ay, señor, ¿podría subirle, por favor?
Al parecer, el implicado está interesado en colaborar con la justicia a cambio de un arreglo. Pero no sabremos nada de manera oficial hasta que sus abogados hablen con la prensa. Esto podría significar un vuelco en las investigaciones.
Lucía, te estoy llamando de la revista Razón Abierta. Me gustaría mucho hablar contigo sobre la muerte de Pedro y, bueno, mostrarte algunas cosas que he investigado durante meses. Te dejo mi número. ¿Cuánto le debo? Tommy, muchas gracias. Sí, vengo a visitar al implicado. Acá está mi identificación de prensa. Gracias. ¿Andrés?
Buenas tardes. Muchas gracias por venir en tan corto tiempo. Mis abogados me pidieron que no hablara con nadie, pero creo que usted es la única que puede hacer algo por mí.
Sí, bueno, me sorprendió mucho recibir su llamada. Pensar que estuve siguiéndole la pista durante todos estos meses y, bueno, no me pasaba el teléfono.
Pues acá estoy.
Bueno, no es como si pudiera irse a ningún lado, ¿no? ¿Va a responder todas mis preguntas?
Yo lo que quiero es hablar de Pedro.
Ok.
La última vez que vi a Pedro estaba muy extraño y yo estaba al límite. Para mí era claro que esto tarde o temprano iba a reventar, pero no pensé que fuera tan rápido y que yo fuera el único que iba a salir untado. ¡Luchi! ¿Cómo les ha ido con todo lo del bebé?
¡Ay, Nico ha sido una bendición!
Pues el pelado salió parecido al papá, con un hambre voraz y todo el día está pidiendo comida.
Me imagino lo mucho que usted está sufriendo. Luchi, ¿cómo están haciendo por las noches? ¿Toman turnos?
Pues yo prefiero que Pedro no se despierte porque lo hace de mala gana. Y me da cosa que el bebé perciba esa energía.
Ahora me toca trabajar el triple, moliendo de sol a sol. Menos mal usted me está ayudando con la cuestión y la licitación está pues a punto de salir. Porque si no, ¿quién se aguanta a Lucía sin poder ir a Miami a comprarle la ropita al bebé?
Oiga, tenemos que hablar bien de eso. La cosa está pesada.
¿De qué hablar?
Cosas de hombres. Ya, cosas de hombres. Andrés, venga. Acompáñeme al estudio mientras llega la amiga de Lucía.
Ay, también podrías ayudarme a poner la mesa y a listar todo para cuando llegue Paula, ¿no?
Tengo que hablar de asuntos muy importantes con Andrés. Cosas de plata. La misma plata que pone comida sobre esta mesa. Bueno, mijo, ¿qué es lo que está pasando?
Pues que llegaron los duros a hacerme una auditoría, después de que salió esa nota en la prensa.
Pero usted tranquilo, hermano, fresco, tranquilo, ¿no? Nadie ha firmado nada.
Pero me tienen respirando en la nuca. Para mí que se lo están pillando y tenemos que revisar todas las cuentas.
¿Usted cree?
Yo prefiero que nos curemos en salud. ¿Usted tiene ahí algunos de los recibos para ver si podemos darle la vuelta?
Déjeme ver. Vea, acá solo está el nombre de mi suegro.
Ay, hermano, yo creo que eso no es suficiente para salvarnos. Estamos metidos hasta el cuello en esto. ¿Qué tal terminemos los dos compartiendo celda en la picota, ah?
¿Y cuándo ha visto a usted en este país que llegue la justicia, no? No va a pasar nada, hombre. Tranquilo, Andresito. Me extraña de usted.
Ay, Pedro, me ha estado llamando una periodista. Dice que quiere que hablemos. Que sabe todo lo que hemos hecho durante años en la constructora. Que sabe lo de los contratos con el ministerio y con los de afuera.
Tranquilo, hermano, tranquilo. Usted decide a quién le contesta el teléfono y ya.
Sí, pues. Ahí le echo el quite. Así como le hago el quite a Luchi cuando me pregunta por los negocios, pero... Pero, hermano, nos toca ponernos las pilas.
¿Cómo así que Lucía le ha estado preguntando?
De unos meses para acá, antes de que naciera Nico, se la pasa preguntándome como si supiera algo. ¿Será que su suegro comenzó a sospechar?
Yo no creo que Lucía sea tan suspicaz, ¿no? Y mi suegro no se entera de media cosa que pasa en esa empresa. Todo está bajo control, Andresito, tranquilo.
Yo no estaría tan fresco, la verdad, hermano.
Bueno. Tranquilo, tranquilo. Mañana viene y arreglamos esos números, ¿sí?
Bueno, pues...
Permiso, qué pena interrumpirlos, pero acaba de llegar Paula.
Podrías haber tocado antes, ¿no?
¿Y todo este desorden de papeles?
Bueno, vamos a atender a tu amiga y después hablamos de orden, ¿sí? Vamos, vamos.
Ay, bueno.
¿Lucía sabe que la empresa de su familia está en medio de todo esto?
Pedro estaba convencido de que Lucía era una pobre ignorante. Yo no estoy tan seguro. Aunque ella es callada y se aguantó muchas cosas de Pedro. Antes de que se casaran, Lucía se conocía la empresa de la familia de pies a cabeza. Además, ella siempre ha sido muy pila para los números y me hacía muchas preguntas.
¿Ustedes se veían mucho sin Pedro?
Pues Lucía y yo chateábamos mucho. Nos mandábamos memes y bobadas, cosas así. Antes de que naciera Nico, pues yo fui a visitarlos para llevarles unos regalos y ella aprovechó que Pedro salió un momento para preguntarme sobre algunos costos de operación. Me dijo que estaba pensando meterse a estudiar y que quería presentarse al posgrado con un modelo de empresa. Y yo le expliqué muy por encima los requisitos para las licitaciones.
Bueno, ¿y no le pareció raro que ella le preguntara esas cosas cuando Pedro podía habérselas explicado?
Pues sí, me pareció raro. Pero no porque pues, ella sospechara de lo que estábamos haciendo, sino porque Pedro era muy machista.
Ok.
Pensé que él no iba a dejarla estudiar así como así. Y bueno, con el tema de ese proyecto... Nos estuvimos hablando un buen tiempo por teléfono. Lo que pasa es que a medida que pasaba el tiempo, las preguntas fueron cambiando.
Ah, pero poco o nada tenían que ver con la universidad.
Ay, si todo sale bien, en un año Paula estará estudiando en Canadá. Me da mucha envidia. Siempre he soñado con estudiar afuera.
Luchi, pero ese plan que me contaste...
¿Cuál plan, Lucía?
Lo siento, no quería ser imprudente, solo pensé que era algo más concreto.
Ay, yo le he comentado a Pedro mis ganas de estudiar, pero se nos atravesó Nico y hemos estado sin niñera. Entonces, por ahora, no está tan fácil.
Bueno, pero hay mil cursos online, ¿o no? De pronto así puede seguir con Nico y Pedro podría ayudar un poco más, ¿no?
¿Y ustedes se han preguntado quién es el que va a pagar por todo eso?
Ah, yo podría pedirle un préstamo a mi papá, no sé, otro más.
Claro, el verdadero hombre de la casa, ¿no?
Ay, oigan ya, qué frío el que está haciendo estos días sola, ¿no?
Ay, sí, hasta he pensado en conseguirme un calentador eléctrico para el cuarto del niño. ¿Ustedes qué piensan? Sí, terrible.
Bueno, hasta que no hable con Lucía no podré saber bien hasta qué punto Pedro estaba enredado.
Yo se lo digo. Estaba enredadísimo.
Ah, pero...
Desde hacía un tiempo yo venía viendo cómo los gerentes seccionales de la empresa sacaban su tajada y a mí pues se me ocurrió hacer lo mismo.
Okay.
Y pues la empresa del papá de Lucía era perfecta para pasar desapercibidos.
¿Las irregularidades que yo descubrí en su apartamento no eran los únicos negocios chuecos que estaban haciendo?
Claro que no. Si nosotros dos, con esa empresa de nada, nos estábamos arreglando un poquito el sueldo a fin de mes, ¿Se podrá imaginar cómo es la cosa con los negocios que realmente implicaban plata e infraestructura?
Pero no hay pruebas que demuestren que eso es así.
Eso fue lo mismo que me dijo Pedro cuando me despedí de él esa noche.
Mire, hermano, de verdad, ya no se preocupe más por nosotros.
Pedro, estoy nervioso, hermano, estoy paniqueado. Que nos cojan por ahí de ejemplo.
Ah, ya, eso no va a pasar. Y pues, si se cae usted, fresco, que se caen todos. Ay, les inventa algo y les negocia un trato.
No sé, a mí es el único al que la prensa se la tiene montada ahí adentro, ¿no jodas?
Ya, tranquilo, hermano, relax, relax.
Bueno, pero con la muerte de Pedro todo ha cambiado. Usted me puede dar una entrevista exclusiva contando todo esto. Lo único que necesitamos son las pruebas.
Yo sé de alguien que está dentro y que podría colaborar.
Bueno, intentaré contactarlo. Una pregunta más, ¿y los recibos y papeles del negocio con Pedro?
Están en su estudio. Yo no he podido hablar con Lucía, pero no se me ocurre que ella vaya a esculcar sus cosas, mucho menos ahora.
No, la verdad es que la he estado llamando y no me atiende. ¿Cree que hay otra manera de contactarla, de pronto?
Podría ir a su casa. Suena raro, pero tal vez pueda pescarla en algún momento. Acá está la dirección. Si la llega a ver, dígale que fui yo quien se la dio.
Ya veremos. Espero que todo se resuelva y que la justicia pueda operar de la mejor manera para usted.
La verdad, eso espero. No me gustaría ser el chivo expiatorio de un montón de gente peligrosa. Tengo una corazonada que me dice que ellos son los responsables de la muerte de Pedro.
Bueno, sí, pero se ha hablado de su muerte como un suicidio. Y si se hace público los vínculos de esa empresa con este escándalo, creo que sería muy fácil entender por qué lo hizo.
No creo que Pedro se haya suicidado. Tenía el mundo entre las manos. Por eso me parece urgente que todo esto se investigue. No me extrañaría que alguien muy poderoso haya tenido que ver con su muerte.
Ay, pues, conozco a sus jefes y sé de lo que son capaces. Hablaré con Lucía, ¿le parece? Creo que ella necesita saber todo esto. Siendo las 4:40 del martes 17 de noviembre, doy por terminada la entrevista con Andrés Calero. El susodicho afirma sospechar de la versión de que Pedro Sosa se haya suicidado. ¿Es posible confirmar la hipótesis de que los que están detrás de la constructora hayan decidido acabar con la vida de Pedro antes de que él los denunciara? Discúlpeme, ¿podría ayudarme a llamar un taxi, por favor? Gracias. A esta dirección, por favor.
Sistema correo de voz. Tendrá cobro a partir de este momento.
Aló, Lucía, otra vez yo. Es que acabo de ver a Andrés. Sospecha de la versión de la muerte de Pedro. En este momento estoy yendo para su casa. Es muy importante que hablemos, por favor. Es acá, señor. Tome, quédese con las vueltas. Gracias.
Sí, ¿quién es?
¿Cómo estás? Vengo de la revista Razón Abierta. Te dejé un mensaje en el celular.
Ah, ¿usted es la que quiere hablar sobre Pedro?
Sí, prometo que no me voy a tardar. Solo quiero mostrarte unas cosas que he estado investigando. También entrevisté a Paula Martínez. Traigo mis notas en la grabadora por si quieres oírlas.
Bueno, pase.
Así que estuvo hablando con Paula.
Ay, siento mucho tu pérdida.
Ay, lo siento. Gracias.
Imagino que estás muy afectada por todos los hechos.
Me gustaría saber qué pudo haberle dicho Paula. ¿Ella le dio su versión de los hechos?
Sí, Paula no está segura si fue un suicidio. Pero acabo de visitar a Andrés. Él fue quien me dio esta dirección. Me contó de los negocios que hacía con Pedro. Tal vez tu marido estaba metido en algo peligroso y, bueno, eso tenga que ver con su muerte.
Entiendo.
Me gustaría mostrarte toda la evidencia que he recogido.
¿Ha podido encontrar algún archivo que vincule a Pedro con las acusaciones de la fiscalía?
No, aún no. Por eso es muy importante que me des acceso al estudio de Pedro. Te prometo entera confidencialidad. No quisiera implicarte en todo esto.
¿Andrés le comentó de los recibos que Pedro guardaba en el estudio?
Sí, y si me los mostraras, estoy segura de que ambas podríamos apoyarnos. Es que estoy segura de que hay algo raro con la muerte de Pedro. ¿Acaso no quisieras que se haga justicia, que se sepa toda la verdad?
Tiene razón con eso de la justicia. Vamos al estudio. Hay muchas cosas que tengo que mostrarle. Disculpe, necesito que entre un poco de aire fresco. Perdón.
Tranquila. ¿Tú sabías algo de los negocios que estaba haciendo Pedro?
Algo sospechaba. Paula, ¿viste la noticia de los jóvenes que torturó la policía? Ay, ¿será posible tanta maldad? Yo a veces creo que esas tienen que ser noticias inventadas.
Por favor, Lucía, no seas tan ingenua. Si en este país absolutamente todos somos delincuentes.
Ay, bueno, no sé si todos lo somos. Hasta donde yo sé, yo no he cometido ningún crimen. No sé si Andrés y tú se la pasen delinquiendo, cosas de hombres, ¿no?
¡Luchi! Tú sabes cómo es Pedrito, siempre más amargo que un limón.
Ay, bueno, propongo un brindis por quienes jamás hemos cometido delitos.
¡Salud!
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 ¿Sabías lo que estaba pasando con la empresa de su familia?
La verdad es que de un tiempo para acá dejé de ponerle atención a los números de la empresa y Pedro dejó de consultar cosas conmigo. Pero algo no me cuadraba. De un momento a otro comenzamos a triplicar nuestras ganancias y eso me hizo dudar de la manera en la que Pedro estaba llevando las cosas.
¿Y te sentaste con alguien de confianza a revisar los números?
No, no quise preocupar a mi padre. Pero entre más hablaba con Andrés, más me daba cuenta de que algo estaba pasando. Es raro. Cuando estaba en la universidad, cuando recién había conocido a Pedro, me encantaba la manera en la que me miraba. Era fácil para mí leer su deseo y me gustaba ponerme linda para él. Me sentía muy halagada con esa mirada. Con los años, esa mirada se fue apagando. Intenté hacer dietas, pintarme las canas, hacer todo lo posible por volver a sentir sus ojos sobre mí, pero era imposible. Pedro ya no me veía. Sentí mucha rabia conmigo por no poder mantener su interés y hasta hice lo imposible por quedar embarazada. Pensé que con la llegada de Nicolás se iba a volver a encender el fulgor en sus ojos, pero no pasó. Y luego me resigné, hasta que entendí que no tener su mirada encima me permitía pasar desapercibida. Entendí que la invisibilidad tenía sus ventajas.
¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?
Ay, no doy más, Pedro, estoy cansada.
Lucía, por favor, yo no tengo tiempo ni humor para tus quejas. Te pido amablemente que te salgas de mi estudio.
No, Pedro, no, de verdad no puedo más. ¿Me puedes explicar qué es esto?
Ya te dije que no te quiero ver acá.
¿Qué más me estás escondiendo, Pedro? Dime ya mismo qué está pasando. O llamo a la policía, a la prensa, no sé, a los vecinos o a quien sea. Pero te armo un escándalo, Pedro.
Ah, ok. Estos son los recibos.
Sí, pero estoy segura de que hay más. Mire, acá están los informes contables. Ahí se ven todas las modificaciones que hicieron.
No sé si quisieras que revisara los documentos on the record.
Es raro lo de la mirada. No había sido consciente de que lo que más me gustaba de Pedro era su manera de mirarme, hasta que lo vi mirándola a ella. Y no tuve ninguna duda de que algo estaba pasando entre los dos. La noche de la comida, tuve que irme a darle de comer a Nico y mientras veía a mi hijo en mis brazos, tan frágil y amoroso, supe que tenía que aprovechar mi invisibilidad. A lo largo de nuestro matrimonio, me había sentido celosa muchas veces. Pero siempre terminaba por convencerme de que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Además, por más mal que estuviéramos, Pedro jamás durmió una noche fuera de casa. Solo hasta el día que hicimos esa comida, supe lo que estaba pasando. Fue una certeza. Me bastó ver el fulgor en sus ojos para reconocerlo. Pedro miraba a Paula como me había mirado a mí durante tantísimo tiempo, como había dejado de mirarme.
¡Lucía! ¡Que te salgas de acá! ¿Eh? ¡Me tienes harto con tu melodrama! ¡Deja de meterte en lo que no te importa!
A ver, ¿cómo no va a importarme? ¡Esta es la empresa de mi familia! ¡La que alimenta a mi hijo! ¡Además te estás acostando con mi amiga! ¿Cómo vas a ser tan cínico y decirme que nada de esto tiene que ver conmigo?
¿Eh? ¡Lucía! ¡Estás loca! ¿Con quién voy a estar acostándome? De verdad que creo que es hora de que te salgas de la casa y te busques un trabajo, porque esto de estar aquí todo el tiempo sin hacer nada te está enloqueciendo, mamita. Y de paso me estás enloqueciendo a mí.
A ver, los escuché, Pedro. Los escuché y los vi ayer en mi casa mientras yo cuidaba a tu hijo. Estaban acá en la sala revolcándose. En la casa que compartes con tu esposa y con tu hijo. ¡Qué asco!
¿Tú tenías conocimiento de estos documentos?
Pobre Andrés. No creo que sepa que Pedro también lo estaba engañando. Mire. Acá se puede ver que Pedro estaba creando otras empresas fantasma para ayudar a los socios de la constructora a esconder más plata. Y todo a espaldas de Andrés. No debe ni saber por qué lo están tratando como al peor de los delincuentes.
Lucía, discúlpame la indiscreción. ¿Por qué me estás compartiendo todo esto? Estos documentos podrían incriminarte a ti y a toda tu familia.
No, yo ya me he encargado de eso. Cuando conocí a Pedro pensé que me había ganado la lotería. Era muy joven. Y mientras mis amigas me llamaban despechadas por cualquier fulano, yo me sentía especial por haber encontrado a ese hombre tan bueno. Yo sabía que íbamos a casarnos y sabía que íbamos a heredar juntos la empresa de mi familia. Íbamos a ser un equipo, hasta que él dejó de mirarme. Cuando quedé embarazada de Nicolás, todo se oscureció. Pedro no me hablaba, no quería ayudarme con nada y siempre estaba fastidiado. Decidí entender el embarazo como una experiencia únicamente mía y renunciar a la idea de que Pedro y yo íbamos a tener un final feliz. Aunque en el fondo yo todavía conservaba la esperanza de que la hostilidad cesara y de que hubiera algún tipo de reencuentro. Tantos años dedicada a él, a complacerlo, a escucharlo, a consolarlo. Tantos años pensando, si solo estuviera un poco más flaca, o si fuera un poco más cariñosa, él volvería a mirarme.
Lucía, que te calmes, ya no te aguanto. No te he aguantado desde hace mucho tiempo. Pero es que para mí ya es insoportable estar aquí al lado tuyo.
¿Por qué con Paula? ¿Por qué? De todas las mujeres en el mundo tenías que hacerlo con mi amiga.
Podría haber sido cualquiera, cualquiera menos tú.
Entonces, ¿estás dispuesta a que estas declaraciones se hagan públicas?
Cuando usted entró a esta casa, mencionó algo sobre la verdad y sobre la justicia.
Ok.
Durante muchos años pensé que tal vez yo no era la más inteligente, ni la más guapa, pero que definitivamente era la que más tenía los pies en la tierra. Siempre me jacté de mi intuición y de mi capacidad por diferenciar lo verdadero de lo falso. Nunca dudé de mi matrimonio. Prefería dudar de mí, de la manera en la que me veía, de lo que hacía o dejaba de hacer, antes de pensar que todo eso que había soñado con Pedro era una mentira. Hasta que los vi, y vi a mi hijo y el desprecio de Pedro hacia nosotros. Y aún así, ante los hechos, él seguía insistiendo en que yo estaba loca. Decía que mi verdad, mi percepción del mundo, la escena que había visto esa noche en mi casa, su cuerpo sobre el de Paula, los besos, que todo eso era un invento de mi cabeza. Y tal vez eso me enloqueció. Mire, puede que la existencia de mi marido en este planeta me haya resultado insoportable. Puede que por primera vez haya actuado con carácter. Tal vez me hice cargo de mi rabia y de mi locura. Tal vez fui yo quien mató a Pedro. Y si lo hice, ¿no sería eso traerle un poquito de justicia al mundo? Usted misma me lo dijo. Hasta Andrés sospecha de que alguno de esos poderosos haya querido desaparecer a Pedro. Usted es una periodista importante y podría contar esta historia. En sus manos están estos documentos y solo usted podría destapar todo lo que está podrido. ¿No sería también una manera de hacer justicia? Acá están todas las pruebas que demuestran que Pedro era el testaferro de los poderosos. Apenas la fiscalía empieza a investigar lo que sucede en esa constructora y hay detenidos, Pedro aparece muerto. ¿No es esa la verdad? ¿Un hombre de bien? ¿Que se ve enredado en malas decisiones, muere? ¿Un padre de familia ejemplar? ¿Un joven empresario que estaba desesperado por ganar dinero? ¿Ve una oportunidad y la toma? Cuando se da cuenta de que los negocios son un poco más torcidos de lo que él esperaba, amenaza con denunciarlos y termina muerto. Y la única que lo llora es su pobre viuda, quien se ha quedado desamparada con su hijo de meses. Imagino mi foto en un doble página, con la mirada triste. Perdón. Usted es periodista y sabe muy bien cómo reaccionarían los lectores. Se compadecerían de la pobre Lucía, la buena esposa, quien cedió su lugar en la empresa para dedicarse a ser una madre amorosa, una buena madre. ¿Quién habría de pensar que yo tuve algo que ver con el asesinato de mi marido? Todo indica que él estaba metido en asuntos peligrosos y que sus denuncias valientes lo llevaron a la muerte. Dígame, ¿no estaría usted contando la verdad? Si yo le doy todas estas pruebas y usted decide implicarlos, ¿no sería eso hacer justicia?
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Gloria Susana Esquivel. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Aileen Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.